A pasar al tiempo de la predicación, hermanos, y el título de esta predicación es La misión de la iglesia. La misión de la iglesia, parte 2, como las buenas películas. La misión de la iglesia, parte 2. Vamos a mirar la crisis y la familia. Es una respuesta pastoral y un llamado a vivir en esperanza. Así es que el título del día de hoy es La misión de la iglesia, parte 2, La crisis y la familia, una respuesta pastoral y un llamado a vivir en esperanza. En el estudio pasado vimos cuán importante es no olvidarnos de la misión y las responsabilidades esenciales de la iglesia durante tiempos de tribulación, en tiempos de crisis y en este caso en tiempos de pandemia. Y aprendimos que un trabajo esencial dentro de la congregación es el trabajo de los pastores. Los pastores son llamados a servir y a ocuparse de los creyentes en todo tiempo. En tiempos de tribulación, 1 de Pedro 5. En tiempos de enfermedad, Santiago capítulo 5. Vemos que Santiago dice, ¿está alguno enfermo? Llame a quienes. A los ancianos. De manera entonces que los pastores son llamados a servir y a ocuparse de los creyentes en todo tiempo. Puede ser en tiempos de tribulación como lo experimentó el apóstol Pedro y llamó a que todos los ancianos cuidaran de la gracia de Dios en 1 de Pedro 5. Puede ser en tiempos de enfermedad. Es el anciano que no solamente tiene que cuidar por tu vida espiritual anímica, sino que también él es responsable de tu vida física. Si alguien está enfermo, el pastor tiene la responsabilidad y obligación de visitar a tal hermano. Y podemos mirar aún en Mateo capítulo 25, porque estuve enfermo y viniste a mí, dice el texto. Y luego Cristo, identificándose con los hermanos débiles y pequeños, diciendo, en cuanto a mí, en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. El pastor entonces está llamado a servir en tiempos de tribulación, en tiempos de enfermedad y en tiempos de guerra y calamidades. Ezequiel capítulo 34, versículo 1 al 2. En tiempos de peligro es cuando el pastor está llamado a dar su vida por sus ovejas. Juan capítulo 10. El buen pastor su vida da, ¿por qué? Por las ovejas. Esa es la descripción de un buen pastor. Hemos visto que el único buen pastor, el único excelente pastor es el Señor Jesucristo. Y vemos que cuando Cristo dice, yo soy el buen pastor, también está proclamando su divinidad. ¿Por qué? Porque el Salmo dice, Jehová es mi pastor. Cristo se está proclamando Dios. En este pasaje, ¿y qué es lo que hace el buen pastor? El buen pastor, su vida da por las ovejas. Y toda aquella persona que desee ser pastor y que desee seguir a Cristo y que piense que es un pastor de Cristo, él tiene que tomar el mismo ejemplo que dejó el Señor para todos los pastores. El buen pastor está dispuesto a arriesgar su propia vida por la vida de ¿quiénes? De las ovejas. Hemos visto cuál ha sido la actitud del asalariado. Hemos visto que el asalariado no es llamado asalariado porque recibe un ¿qué? Un salario. Hemos visto que el obrero es digno de su salario. El asalariado es llamado asalariado porque solamente está allí por el salario, por la paga. ¿Y cómo vemos que tenemos dentro de nuestras iglesias a un pastor asalariado? Porque cuando ve mirar el lobo, cuando ve mirar el peligro, cuando ve mirar la tribulación, ¿qué es lo que hace? Huye y abandona las ovejas. Porque no está ahí por amor a los creyentes, está ahí por intereses personales. Y Cristo no le llama a esas personas pastores de acuerdo a su corazón. Cristo les llama a salariados. El pastor bíblico está llamado a reflejar la actitud de Cristo en todo el tiempo. El pastor bíblico está llamado a reflejar el amor de Cristo y el carácter de Cristo. En pocas palabras, todo el tiempo el creyente tiene que mirar el reflejo de la gloria de Cristo en sus ¿qué? En sus pastores. O sea, si tú quieres saber cómo es Cristo, cómo era Cristo, cuán amoroso era Cristo, cuán paciente era Cristo, cuán verdadero era Cristo, cuán justo era Cristo, de una manera muy sombría la podemos mirar en la imagen de un pastor. Pero el día de hoy estaremos viendo de una manera más específica cuál es la misión de la iglesia en general. O sea, cuál es la misión de todos los creyentes dentro y fuera de la congregación. Y solamente vamos a mirar un punto. Y como hemos dicho, esta es la parte 2. El primer punto que vamos a mirar es la responsabilidad de los miembros para con sus familias. Hemos visto cuál es la responsabilidad del pastor para con la congregación. El pastor tiene una obligación para con los creyentes, pero ahora vamos a mirar cuál es la responsabilidad de los miembros de una iglesia para con sus familias. Sí, tenemos una responsabilidad para con nuestras familias. Y me gustaría que me dieran su atención porque esto es demasiado importante. En estos momentos de crisis, enfermedad, e inestabilidad emocional y social en el mundo, muchos de los que antes vivían vidas normales y en una zona de comodidad o al filo de la navaja, o sea, había muchas personas que aún sin COVID-19 vivían al filo de la navaja, vivían apenas sobreviviendo. Pero ahora con esto que ha surgido, al mirar las consecuencias de COVID-19, se les ha movido el piso de su seguridad. Y ha sido la gota que ha derramado el vaso. O sea, COVID-19 ha sido la última cosa que hizo explotar las emociones de la gente. Y terminó con las pocas esperanzas que ellos tenían. Y esta crisis pandemia nos revela dónde está fundamentada nuestra vida. ¿Dónde estamos edificando nuestra casa? ¿En la arena o en la roca? Abre tu Biblia, por favor, en Mateo capítulo 7, por favor. Mateo 7 y versículo 24. Y es el Señor Jesucristo hablando al terminar el Sermón de la Montaña. Hemos visto en estudios pasados que Cristo está diciendo este sermón en su segundo año ministerial. Aquí vemos que Él ya tiene sus 12 discípulos. Él ya ha reunido a todos sus discípulos y ahora todos sus discípulos han venido a oírle, se han puesto a los pies de Cristo para escuchar las palabras de Cristo. Pero también sabemos que existe una multitud que le sigue por varias y X razones. Pero también sabemos que también hay personas fariseas que solamente están ahí para buscar un error en Cristo, para acusarle, para condenarle. De manera que tenemos tres grupos: los discípulos que Cristo escogió, la multitud que le sigue por X o Y razón, y los fariseos que no están ahí por seguir a Cristo, sino para condenar a Cristo. Y Cristo ha terminado su sermón. Él está cerrando su predicación en este pasaje, y en el versículo 24 dice así: cualquiera pues que me oye, cualquiera es cualquiera, sea discípulo, o sea de la multitud, o sea un fariseo. Cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Cuáles son esas palabras? Mateo capítulo 5, 6 y 7. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le voy a comparar a un hombre prudente, o sea, un hombre sabio. Hemos visto que el libro de Proverbios dice que aumentará el sabio su saber. El sabio siempre escucha el consejo. Y ahora Cristo está diciendo, al terminar su sermón, al terminar las bienaventuranzas, al terminar su predicación, ahora Cristo está diciendo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. De manera que al salir de esta puerta vamos a tener dos tipos de personas el día de hoy. En este momento, en este pasaje, Es como si Cristo estuviera hablándonos hoy y nosotros al pie de esa montaña. De manera que hoy cada uno de nosotros va a tomar una decisión. Y al cruzar por esa puerta, o vamos a ser un hombre sabio o un hombre tonto. Le compararé a un hombre prudente, todos juntos, que edificó su casa sobre la roca. Nótate esto. ¿Qué es lo que hizo este hombre? Este hombre edificó, puso sobre su casa, sobre una laja, sobre un cimiento perpetuo, sobre un cimiento permanente, sobre una base sólida. Esto significa que este hombre tuvo que excavar. Eso significa que este hombre tuvo que utilizar muchas herramientas para llegar al piso y ahí poder su casa. Eso significa entonces que el creyente que escucha las palabras de Cristo las tiene que examinar, las tiene que comprender, las tiene que escudriñar, y cuando encuentra este suelo macizo, es ahí donde él edifica su qué. Su casa. Entonces, el cristianismo no es para gente floja mentalmente. El cristianismo es para personas prudentes, sabias, que buscan la sabiduría de Dios, que investigan, que se informan, que escudriñan, que examinan los textos, que interpretan bien el texto bíblico, que indagan dentro de la palabra de Dios, que disciernen las palabras de Cristo, y una vez que encuentran la verdad en las palabras de Cristo, ahí es donde basan su vida. Ahí ponen su casa sobre la ¿qué? La roca. Este hombre buscó la verdad entonces y encontró ¿a quién? A Cristo. Y puso como fundamento las enseñanzas y la persona de Cristo como base de su vida. Una vez que él descubrió que Cristo es la roca, una vez que esta persona entendió que Jesucristo es la base sólida, Cristo es la verdad, es ahí donde este hombre basa toda su vida, de la manera que piensa, de la manera que actúa, de la manera que camina, de la manera que acciona, de la manera que toma decisiones. Todo está fundamentado sobre la roca que es ¿quién? Que es Cristo. Y podemos mirar otra vez las grandes palabras de Cristo. Ningún profeta pudo hablar de esta manera. Cristo está diciendo, si tú no basas tu vida en mi persona, y en las palabras que yo digo, si tú rechazas esta enseñanza, tú eres un tonto. Ningún profeta pudo decir tal cosa. Cristo se está proclamando el cimiento de la verdad. Cristo se está proclamando la base de la realidad de todas las cosas. Y Cristo está diciendo, todo aquel que escucha estas palabras y las pone por obra, le voy a comparar a un hombre que fue sabio, indagó, buscó, trabajó, y al momento que encontró la verdad y me encontró a mí, puso su casa sobre la roca. De manera entonces que esta persona es sabia porque puso el fundamento de su vida, las enseñanzas de ¿quién? De Cristo. Puso como fundamento de su vida a la persona ¿de quién? De Cristo. Como base de su vida. Cualquier cosa que hace, cualquier cosa que piensa, su respuesta está ¿en quién? En Cristo. Y mira qué es lo que sucede con esa persona. Versículo 25, todos juntos. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Watch this. ¿Qué es lo que Cristo está diciendo? Cristo no le está prometiendo a esa persona que puso su casa sobre la roca, quien es Cristo. Cristo no está prometiendo que esa persona nunca su casa va a ser sacudida. Cristo no le está prometiendo a esta persona que los vientos nunca van a llegar a su casa. Cristo no le está prometiendo a esta persona que nunca va a descender lluvias torrenciales a su casa. Cristo no le está prometiendo que nunca van a golpear vientos contra esta casa. Lo que Cristo sí promete es que por mucha lluvia que venga, por muchos vientos que vengan, la casa va a permanecer. Nótate cuánta sabiduría hay en esto. La persona que pone como cimiento de su vida las palabras de Cristo, la persona de Cristo, van a venir a él igual de lluvias que una persona que no tiene a Cristo. Van a venir igual de problemas como una persona que no tiene a Cristo. Van a venir lluvias, van a venir vientos. La única diferencia es que este cristiano va a terminar parado. Esa es la diferencia. Todas estas palabras ilustran las varias crisis que este creyente va a enfrentar. Vientos, ríos, lluvia, y dice, golpearon contra aquella casa. Significa entonces, todo eso está ilustrando las varias crisis que este creyente va a enfrentar. Pueden ser problemas, tribulaciones y aún el juicio de Dios. Algún día que el juicio de Dios venga sobre la vida de esa persona va a permanecer parado, porque la base de su vida es ¿quién? Es Cristo. En Cristo ha sido perdonado, en Cristo ha sido justificado, y las palabras de Cristo han sido la base de toda su vida. Versículo 25. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, todos juntos. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. La razón por la cual tal creyente pudo sobrevivir a todos estos problemas y tribulaciones es porque su cosmovisión, o sea, la forma en que vio al mundo y a los problemas. Para gente que no entiende la palabra cosmovisión o worldview, imagínate que cada persona interpreta el mundo de acuerdo a la perspectiva que tiene de qué, del mundo. Eso es lo que significa cosmovisión. Si tú tienes una forma de ver el mundo de acuerdo al cristianismo, vas a enfrentar los problemas de una cierta manera. Una persona que no tiene a Cristo va a enfrentar ese mismo problema, pero va a tomar decisiones diferentes porque sus lentes son diferentes. Un cristiano, cuando viene una tribulación, al tener su fundamento que es Cristo, va a actuar según las palabras de ¿quién? De Cristo. Una persona que enfrenta una enfermedad y que no está en Cristo, su corazón se va a acobardar porque su cosmovisión, su forma de mirar las cosas no es la misma que la cosmovisión que cristiana. Es lo que nos queremos referir con cosmovisión. El texto bíblico está diciendo que esta casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿La casa pudo ser meneada? Sí. ¿La casa pudo recibir la lluvia? Sí. ¿Los vientos golpearon contra ella? Sí, pero no cayó porque estaba fundamentada en la verdad y la persona de Cristo. La razón por la cual entonces tal creyente pudo sobrevivir a todos estos problemas y tribulaciones es por su cosmovisión. Y por eso Cristo le llama, le compararé a un hombre prudente. Siempre estuvo basado en el conocimiento firme de la palabra de Cristo. Su vida estuvo basada en la sabiduría y en la verdad de Cristo. La razón por la cual este creyente estuvo firme delante del juicio de Dios y no cayó, o sea, no fue condenado, fue porque tenía como verdad y justicia la persona de Cristo como su mediador, como su salvador y como su Señor. Y toda la persona que se encuentre en ese fundamento que es Cristo nunca va a caer. Versículo 26. Veamos ahora el otro personaje. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Nótate que los dos recibieron la misma información. Cualquiera que oye esas palabras y las hace. Cualquiera que me oye esas palabras y no las hace. O sea, estas dos personas han sido advertidas. Estas dos personas escucharon el mensaje ¿de quién? De Cristo. Estas dos personas escucharon el sermón de la montaña. Mateo 5, 6 y 7. ¿A cuántos personajes tenemos? A tres. Los discípulos, la multitud, ¿y quiénes? Los fariseos. Y Cristo está diciendo, cualquiera pues, de toda esta gente que oye mis palabras y no las hace. O sea, esta persona ignora el Evangelio, ignora la doctrina y la sabiduría de Cristo. Cristo dice de manera, pero yo le voy a hacer de esta manera. Cristo dice de otra manera, pero no creo que se aplique a mi vida. Cristo dice que tengo que hacer en esto, pero yo pienso que mi decisión es mejor. ¿Y cómo tenemos las iglesias? Viene cualquier viento y se dispersan. ¿Por qué? Porque su casa no está fundada ¿sobre qué? Sobre la roca. Y Cristo le está diciendo, cualquiera que me oye esas palabras y no las hace, esa persona ignora el Evangelio, ignora la doctrina, ignora la sabiduría de Cristo, le voy a comparar a un hombre insensato. O sea, a un hombre tonto a propósito. Porque escuchó las palabras de Cristo. Sí, cualquiera que oye esas palabras y no las hace. O sea, las escuchó, sabe qué es lo que dice el texto, pero rehúsa a ponerlas, ¿por qué? Por obra. O sea, esta persona es un tonto a propósito. Hay gente tonta que es tonta porque no sabe cómo hacer las cosas, pero hay tontos a propósito. Y este es un tonto a propósito. Ha escuchado la palabra de Cristo, ha entendido el mensaje de Cristo, ha entendido la doctrina de Cristo, pero no la hace. Cristo a ese tipo de personas en otros pasajes no solamente les llama tontos, les llama estúpidos. Eso está en el original, no lo digo yo. Una persona estúpida es una persona que es tonto al propósito. Eso es lo que significa. O sea, aquí Cristo no está insultando a nadie, está describiendo exactamente la forma de pensar y de actuar de una persona. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Nótate qué es lo que la diferencia del uno y el otro. Uno cavó hasta encontrar qué, la roca. O sea, hubo un arduo trabajo de entender los textos, examinar los textos, buscar a Cristo, examinar la verdad. Y una vez que encontró este suelo firme, la verdad que es en Cristo, ahí dijo, ahí voy a construir mi qué, mi casa. Y el otro es un hombre tonto al propósito. ¿Por qué? Cristo le ha dicho que van a venir problemas a su vida. Cristo le ha dicho que va a tener persecución. Cristo le ha dicho que va a enfrentar cosas en su vida personal. Y en el juicio de Dios, en Mateo 5, 6 y 7, Cristo ha hablado más del infierno que en otro pasaje. Si tu mano es ocasión de pecado, ¿qué es lo que dice? Córtatela, porque es mejor entrar a la vida manco que con todo tu cuerpo ser lanzado ¿a dónde? Al infierno, y etc. Y ahora Cristo está diciendo, el hombre que oye esas palabras y no las hace, le voy a comparar a un hombre tonto, a propósito, que edificó o puso su casa sobre la arena. O sea, esta persona piensa que nunca van a venir problemas a su vida. Esa persona piensa que ese cimiento, esa arena, es suficiente para aguantar los golpes, las lluvias, los ríos. Esa persona es floja. Esa persona no examina. Esa persona ha escuchado el sermón, no indaga, no lo pone por obra, no lo examina, no ora, no abraza las palabras de Cristo, sino que ignora todas estas cosas. ¿Y sabías tú que hay cristianos así? Han pasado 20 años de su vida, solamente saben Juan 3:16, y aún no lo entienden. Y Cristo está diciendo aquí, ¿edificó su casa sobre qué? Si usted tiene 20 años dentro de la congregación, usted se tendría que saber todo el Antiguo y Nuevo Testamento al dedillo. Pero ¿por qué todavía batallamos con cosas como si fuéramos primeros cristianos? Porque no estamos edificando nuestra vida sobre qué. Seguimos ignorando la palabra, seguimos ignorando la palabra. Y Cristo no está diciendo que esa persona es salva. Cristo le está llamando ¿cómo? Tonto. Algún día van a venir los vientos. Algún día va a venir el juicio de Dios y tu casa no va a permanecer. Que edificó su casa sobre la arena, versículo 27. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. ¿Por qué cayó esa casa? Porque su cosmovisión colapsó al momento de enfrentar la tribulación. Él pensaba que sabía cómo actuar, que no necesitaba la sabiduría de Cristo, y al momento de mirar la tribulación y el calor de los problemas, toda su cosmovisión colapsó, como si fuera un castillo de naipes. Se derrumbó toda la forma que pensaba. Al mirar que todo su suelo se movió y cayó su casa, todas las ilusiones que tenía, todo el propósito que tenía, en todo lo que estaba basando su vida, el suelo se le movió. ¿Y qué es lo que pasó? Toda su cosmovisión, toda su forma de pensar, colapsó. Y es por eso que ahora vemos a mucha gente en miedo y en qué. Y en pánico. Su cosmovisión colapsó al momento de enfrentar la tribulación y los problemas. Y en el juicio de Dios, o sea, en el día que Dios juzgue su vida, su justicia, donde basó su casa en la arena, en obras muertas, su justicia no fue suficiente para que le justificase delante de un Dios totalmente justo y totalmente santo. El texto por eso dice, grande fue su ruina. ¿Por qué grande fue su ruina? Porque este hombre no solamente se le cayó su casa, sino que terminó en el infierno. Esa es una persona tonta al propósito. Escuchó la palabra de Cristo, entendió la palabra de Cristo, pero rechazó la palabra de Cristo. Así es que el día de hoy, hermanos y hermanas, al salir de esta puerta, vamos a ser o una de dos personas. Un hombre prudente o un hombre que tonto. No hay en medio. No hay. De manera que el pánico y la desesperanza en la que mucha gente se encuentra solo es el resultado de una vida basada en esperanzas ilusas y temporales. O sea, ¿por qué estamos viendo este pánico y por qué vemos este miedo en la gente? Porque la arena se ha ¿qué? Movido. El miedo de muchos es simplemente el colapso de la cosmovisión que tenían al toparse con la realidad de la muerte y los problemas. Había gente que vivía como si nunca iba a morir. Y ahora al escuchar 9 muertos aquí, 100 muertos acá, 1,000 muertos allá, Italia, se está muriendo toda la ciudad. ¿Qué es lo que pasa en el corazón de esas personas? Al tener su casa fundada sobre la arena, ha comenzado el temor, ha comenzado el pánico. Pero precisamente esta sensación de miedo, inseguridad, enfermedad, muerte, ansiedad, confusión, etc. Precisamente todas estas cosas son las que nos deben de llevar a la esperanza viva y verdadera que es en Cristo. O sea, este miedo que estamos sintiendo, esta confusión que tenemos, si nuestro corazón no está en paz, eso entonces nos muestra qué grado de confianza tenías en quién. En Cristo eso nos está mostrando qué grado, en qué estabas basando tu confianza. A mucha gente que está perdiendo su trabajo, a mucha gente que no sabe qué hacer con sus hijos, lo vamos a mirar. A mucha gente que se está divorciando porque la pasan todo el día ahí encerrados en su cuarto con su pareja y no saben qué hacer. ¿Qué es lo que está pasando? Porque el suelo se les está moviendo, eso solamente les muestra que su esperanza la estaban poniendo en algo falso, en algo superficial, en algo tonto. Pero al ahora mirar que nuestra casa se está derrumbando y vemos que la arena se está moviendo, eso nos debe de llevar a impulsar a edificar nuestra casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Mira lo que dice 1 de Pedro 1:3. Y disculpen, hermanos, porque mis explicaciones son un poquito largas, pero solamente así aprendemos, hermanos. 1 de Pedro 1:3. ¿Lo tenemos? Sabemos que 1 de Pedro fue escrita para los creyentes que habían sido expatriados, o sea, habían salido de su patria, porque Nerón, en el año 64, había echado la culpa a los cristianos de haber incendiado Roma. Así es que ahora esos cristianos son tachados como criminales. Es Nerón aquel que les ha echado la culpa diciendo, ellos fueron los que incendiaron a Roma. Y se cree que fue el mismo Nerón que le echó fuego a Roma para remodelarla de acuerdo a sus gustos. Pero tenía que tener un chivo expiatorio, y este chivo expiatorio fue los cristianos. Los cristianos eran ya perseguidos, eran odiados, y esto fue lo que derramó la gota del vaso. Y a causa de esto, mucha gente abandonó sus familias, mucha gente se quedó sin pertenencias, muchos dejaron sus casas, muchos dejaron familiares, pertenencias, etcétera. Ahora están expatriados. Por eso en el capítulo 1 dice a los expatriados del Ponto, Asia, Capadocia, Betinia, etcétera. Y mira qué es lo que dice el versículo 3 de 1 de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro aquí está glorificando a Dios el Padre por la salvación de ellos. Lo que le está recordando Pedro a esta gente es que a pesar de que están siendo atribulados y perseguidos, ¿sabes qué? Son salvos. Y si tú eres salvo, es lo mejor que te puede pasar. El mundo te puede perseguir, el mundo puede acusarte, el mundo puede cortarte la cabeza, pero tú delante de la presencia de Dios estás justificado por medio de la justicia que es en ¿quién? En Cristo. Y es interesante esto, porque Pedro lo primero es que dice es, acuérdense que son salvos. Antes de que pienses en la pertenencia que has perdido, la familia que has perdido, la herencia que habías perdido, la patria a la cual saliste, todo esto somos peregrinos, está diciendo Pedro. La razón de su regocijo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque a pesar de que están sufriendo todas esas cosas, son salvos. Su nombre está escrito en el libro de la vida. Y esto es suficiente para vivir agradecidos a Dios todo el tiempo. Sea tribulación, sea tiempos de paz, tiempos de escasez, mi nombre está escrito en el libro de la vida. No porque yo, sino porque bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La salvación está en Cristo y Dios nos ha bendecido con ella. El bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, o sea, Dios hizo una obra inmerecida y favorable con el pecador, sin que éste la mereciera, sino que fue una iniciativa divina y por pura gracia. O sea, ¿por qué esas personas son salvas? Por pura gracia, por pura misericordia. No es que Dios miró algo bueno en ellos, es precisamente porque no miró nada, es por eso que decidió que salvarlos. Yo recuerdo que escuché una canción que decía, no sé qué es lo que viste en mí para que tú hicieras, pues nada. Dios no miró nada. Dios te justificó en Cristo, ¿verdad? La salvación, por eso no es por obras, porque no hay justo, no hay ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios. Efesios 2 dice, Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero, según su grande que misericordia, Dios se compadeció de gente leprosa y pecadora como tú y como yo, y decidió enviar a su Hijo para el perdón de los pecados. Y esa es la alabanza de Pedro. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿qué es lo que dice? Nos hizo renacer. W, hermanos. No solamente Dios nos salvó, Dios nos hizo nacer de nuevo. Eso significa renacer. O sea, Dios por medio de Cristo nos dio una vida nueva. Y ese es el centro de nuestro gozo. No las cosas exteriores que podamos enfrentar, no las cosas superficiales que podamos tener, sino que todo el tiempo tenemos que decir lo mismo que está diciendo el apóstol Pedro. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que con su grande misericordia nos hizo nacer de nuevo. Nos hizo nacer de nuevo, nos dio una nueva vida, y vemos que el que causa el nuevo nacimiento es ¿quién? ¿Quién? Tú no te puedes hacer nacer de nuevo. ¿Quién es aquel que nos hizo renacer? ¿Quién cambió el corazón? ¿Quién nos dio una vida nueva? ¿Quién lavó nuestros pecados? ¿Quién nos abrió el entendimiento? Dios. Toda es la obra de ¿quién? De Dios. Nosotros la experimentamos, sí. Es el Espíritu Santo que convence nuestros corazones ¿de qué? Y nosotros somos los que procedemos al arrepentimiento. Es Dios que pone el regalo de fe en nuestro corazón y nosotros somos los que confesamos a Jesucristo como Señor y como ¿qué? Como Salvador. O sea, hay ahí una obra primera que Dios hace y luego el creyente responde a ese llamado. 1 Corintios 12, no hay nadie que llame a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12, 3. Y Pedro está diciendo que según su grande misericordia nos hizo renacer. Vemos que el que causa el nuevo nacimiento es Dios y no es la voluntad del hombre. O sea, no es que yo decido cuándo nacer de nuevo. Cristo le dijo a Nicodemo, si no naces de lo alto, ¿quién puede nacer de lo alto? Nadie. Dios es el que causa este nuevo nacimiento. Le dice a Nicodemo, ¿quién es Nicodemo? Es un hombre que es miembro del Sanedrín y que tiene messenger. Es un hombre que es religioso, tiene renombre, conoce las escrituras, es un hombre que tiene una apariencia de piedad, sin embargo, él tiene miedo y va a buscar a Cristo de noche, porque tiene miedo de los fariseos. Y él con toda su información y toda su sabiduría llega ante Jesús y le dice, Rabí, sabemos que tú vienes de parte de Dios. Porque ninguno que hace todas estas obras las puede hacer si Dios el Padre no está con quién. Con él. O sea, él aquí fue confrontado con la realidad. A ver, nosotros nos llamamos fariseos. Y la palabra fariseo significa los separados. La gente apartada por Dios. Estas personas pensaban que eran los que iban rumbo al cielo. Pero Cristo les ha llamado sepulcros blanqueados. Cristo les ha llamado raza de víboras. Cristo les ha dicho que ellos cuelan el mosquito y se tragan el camello. Cristo les ha dicho hipócritas. Pero él, un rabí que conoce al dedillo la palabra de Dios y que tiene un renombre ante la sociedad, él sabe que dentro de su corazón, adentro de su espíritu, hay un cadáver muerto, obviamente, en estado de podredumbre. Él teme por su vida. Y entonces llega ante Cristo con toda su filosofía y con toda su enseñanza. Maestro, sabemos que vienes de parte de Dios porque si tú no hicieras estas cosas, si tú haces esas cosas, nadie las puede hacer si Dios no está con él. Entonces Cristo lo para y dice, si tú no naces de lo alto, ni siquiera puedes ver el reino de Dios. ¿Cuánto le ayudó su religión a Nicodemo? Cero. Nada. ¿Quién es aquel que causa el nuevo nacimiento? Dios el Padre. Y por eso Pedro lo bendice. Por su grande misericordia nos hizo renacer. Y después dice el texto, para, nos hizo renacer para. Esta palabra para es muy cortita, pero muy importante. Aquí Pedro nos dice el propósito por el cual Dios nos ha hecho todas estas cosas. O sea, esto es para esto, es la razón por la cual Dios ha hecho todas estas cosas, todos juntos. Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Por qué nuestra esperanza es una esperanza viva? Porque Cristo no está muerto, Cristo está vivo. Y esta es la esperanza del cristiano. Su casa está edificada sobre la roca. Recordemos que Pedro escribe a hermanos que tampoco la están pasando bien, sino que están padeciendo persecución. Algunos lo habían perdido todo, eran expatriados. Y el apóstol Pedro les recuerda cuál es la base de su esperanza. Y la base de su esperanza no es los bienes materiales que poseen, no es la paz social, no es las cosas terrenas, ni la estabilidad económica, sino que la fuente de su esperanza es la resurrección de Cristo. O sea, cada vez que estés desanimado, tienes que mirar que una tumba está ¿qué? Vacía. Esa es la esperanza del cristiano, que su Señor no está muerto. Escuchen, eso es tan maravilloso, tan importante. Cristo en la cruz, diciendo, Eli, Eli, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y al terminar de decir esas palabras, el texto bíblico dice en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, que Cristo entonces inclinó su cabeza y dijo, Señor, oh Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Antiguo Testamento nos dice que Dios el Padre es el Señor de los espíritus. Vemos Eclesiastés capítulo 11 y 12, que el espíritu vuelve ¿a quién? A Dios que lo dio. ¿A quién le pertenecen todas las vidas? A Dios el Padre. Y Cristo como ser humano, colgado en esa cruz, al momento de expirar y dar su último aliento, dice, ¿consumado qué? Consumado es. Y entonces Cristo dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y una vez Cristo muere, pasan 3 días, y él que resucita. Y después pasan otros 50 días, ¿y qué es lo que pasa? Cristo asciende a los cielos. Y en Hechos capítulo 7, ahora vemos que tenemos el primer mártir de la iglesia. ¿Quién es? Esteban. Este Esteban está a punto de ser apedreado. Y entonces dice que él dice, veo a Jesucristo a la diestra de Dios el Padre. ¿Y sabes qué es lo que dice? Señor Jesús, encomiendo mi espíritu a ti. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Cristo es el Señor de los espíritus, porque Cristo también es que Jesucristo es Dios. Y esto fue lo que a los fariseos les hizo rechinar los dientes y comenzaron a apedrearle. O sea, Esteban reconoció a Jesús como ¿quién? Como Dios. La esperanza del cristiano está en la resurrección ¿de quién? De Cristo. Por eso es una esperanza viva y una esperanza eterna. Y es precisamente esta inseguridad y miedo que mucha gente enfrenta hoy, es la que nos debería de hacer ver no solo la realidad de la muerte, porque algún día todos vamos a morir, sino que también nos debe de hacer ver la realidad que nuestras vidas algún día van a ser juzgadas por Dios. Y es precisamente esta realidad la que nos debe de llevar al arrepentimiento, confesar nuestros pecados y aceptar la salvación que Dios nos da a través de Cristo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree aquel que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa es la esperanza que Cristo ofrece, Juan 5:24, por la persona que le quiera apuntar. Entonces, ¿cuán importante es tener una cosmovisión cristiana en tiempos de crisis? O dicho de otra manera, ¿cuán importante es tener a Cristo como roca y como fundamento de nuestra vida en tiempos de crisis? Y la respuesta es, tiene el sentido y tiene la importancia de todo el mundo. Porque el tener fundamento a Cristo como nuestra roca no solamente nos ayuda a perseverar en las tribulaciones, sino que aún nos ayuda a estar parados en el día del juicio. En estos momentos de pandemia, no solo la gente está muriendo o enfermándose de un virus, sino del virus del miedo y la inseguridad. Y de acuerdo con lo que creamos y basemos nuestra vida y esperanza, de esa manera vamos a actuar. De esa manera vamos a tomar decisiones y de tal manera responderemos emocionalmente a los problemas y tragedias. En estos momentos de crisis y pandemia, según las estadísticas, no solo el número de muertes por el COVID-19 ha ido en aumento, sino también ha llegado al pico de la desesperanza y ha alcanzado a muchos. Por ejemplo, la tasa de divorcios ha aumentado y de potenciales divorciados. Parejas que llevaban vidas ocupadas y que muy poco se miraban, ahora al estar encerrados y pasar más tiempo juntos, los conflictos y problemas han llevado a algunos a terminar con su matrimonio. Al perder su trabajo, retrasarse con pagos, no poder salir tanto, etc., esto ha llevado a muchas parejas a convertir ese hogar un infierno. ¿Pero qué nos muestra esto? Eso nos muestra la cosmovisión que tenemos en nuestra fe. Jehová no solamente nuestro pastor en la iglesia. Es todo el tiempo. Si hay un problema donde tú vienes aquí a doblar tu rodilla y a cantar y por este momento sientes gozo, pero después de allá no. Eso significa que estás viviendo una vida religiosa. No estás viviendo a Cristo. Cristo es el Señor de la iglesia en todo. ¿Estás listo para escucharlo? Por causa del Señor tenemos que someternos a las autoridades ¿qué? Superiores. Romanos capítulo 13. Juan capítulo, Efesios capítulo 5, versículo 24 en adelante. Maridos, amar a vuestras mujeres como ¿quién? Como Cristo. Efesios capítulo 6. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros ¿qué? Padres. Como nosotros como empleados, Tito capítulo 2, que tenemos que agradar a nuestros patrones en todo para adornar las doctrinas ¿de quién? De Cristo, de manera que Cristo es Señor sobre todo, en mi trabajo, en mi matrimonio, como hijo y aún dentro de la congregación, de manera que yo no tenga un trabajo secular. Ese trabajo es en el cual yo glorifico ¿a quién? A Dios, en todo. O sea, mi liturgia, cuando yo termino aquí en el púlpito, mi liturgia no ha terminado. Ha terminado dentro de la congregación, pero no ha terminado en mi vida. Yo sigo amando a mi esposa como Cristo, y la esposa se debe de sujetar a su esposo como la iglesia se sujeta ¿a quién? A Cristo. Y el que ama a su esposa, a sí mismo se ama, y que la mujer también respete a su ¿qué? Marido. Es claro. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque quizás estamos construyendo nuestra casa en la arena. El número de suicidios ha aumentado. Hay personas que, como hemos dicho antes, están más infectadas de miedo que del virus. Y esto puede ser igual de mortal o peor que estar contagiado del COVID-19. Hay algunas personas que al perder su trabajo, el sentirse solos en su departamento, sin poder salir mucho, al ver las noticias, al sentir el miedo, la inseguridad e inestabilidad económica, han decidido quitarse la vida. Y esto de la cuarentena en algunas personas está causando un efecto contrario a lo que se supone que busca evitar. O sea, la razón por la cual te dice que no salgas es para que no mueras. Y gente se está frustrando tanto que al final se está quitando la vida, tenga el virus o no tenga el virus. Pero ¿por qué pasa esto? Porque no tenemos una esperanza viva. Porque nuestra vida no está fundamentada sobre algo sólido, que es ¿quién? Cristo. Muchos padres no saben qué hacer con sus hijos. O los tienen todos los días en su casa. Para algunos padres, al haber estado acostumbrados a darles al gobierno mucho tiempo a sus hijos. Ese es el problema. Que los padres se han acostumbrado a darles mucho tiempo a sus hijos al gobierno. 5 días a la semana, 7 horas al día. No saben ahora qué hacer con sus hijos. Se escucha decir, mis hijos están aburridos. Ya no sé cómo entretenerlos. Como si se les olvidara que la obligación principal de educar e instruir a los hijos recae en los padres y no en el gobierno o en las escuelas públicas. Pero al estar tan acostumbrados a no hacer su trabajo y a no atender a sus hijos, ahora están sintiendo el estrés y la carga, entre comillas, de cuidar a sus hijos las 24 horas. ¿Pero es el trabajo de quiénes? Y otra vez, ¿por qué nos sentimos ahogados? Solamente, escucha, pides el trabajo, no puedes salir, todos sus hijos están aquí. Tu esposa no es una mujer virtuosa, es una serpiente. ¿Cómo lo va a hacer con tanto animal en la casa? ¿Pero por qué estamos sintiendo el terror de esto? Porque no tenemos nuestra vida basada en ¿quién? Nos hemos acostumbrado mucho a la religión y a la liturgia. Pero al salir de las puertas de la iglesia, nuestra vida sigue igual. ¿Y cómo le llama a Cristo a esas personas? Tontos. Y estos son algunos de los ejemplos que podemos ver según las estadísticas y quizás en algunos de los padres, matrimonios o personas que están aquí puedan sentirse relacionados algunos con algunos puntos. O pueda que alguno de nosotros sienta algunos de esos síntomas también. Y es por esto y por mucho más que es importante tener a Cristo como fundamento sólido en cada área de nuestras vidas y estar bien parados en la verdad de las Escrituras para poder responder de una manera bíblica e inteligente a todas estas cosas. ¿Van a venir truenos a nuestra casa, hermanos? ¿Vientos? ¿Mareas? Como dice la canción. Pueden venir muchas cosas, pero la casa, si está fundada en Cristo, no va a caer. No va a caer. La Biblia nos da soluciones reales a problemas reales. Y es la responsabilidad de la iglesia conformarse a la verdad de la sabiduría bíblica en todo tiempo. La oración de Cristo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esa es la fuente de nuestra autoridad. Esa es la base de nuestra vida. Esa es la oración sacerdotal de Cristo, que Cristo hizo Juan 17:17. Antes de ir a la cruz, Él oró por sus discípulos. Él oró por cada persona que iba a creer, diciendo, Señor, de la manera que tú los vas a santificar, va a ser solamente en tu ¿qué? En tu palabra. Porque tu palabra es ¿qué? Es la verdad. Y por si piensas que ya vamos acabando, vamos a la mitad, hermano. ¿Cuál es la misión de la iglesia para con sus familias entonces? ¿Cuál es la misión de la iglesia para con sus familias? Ya nos falta poquito. ¿Cuál es la misión de la iglesia para con sus familias? Primero, solamente vamos a mirar la importancia de vivir confiados en Dios. De tener a Cristo como nuestra ¿qué? Roca. O sea, ¿cuál es la importancia, cuál es la responsabilidad, la misión de nosotros como iglesia para con nuestras familias? Pues lo primero que tenemos que hacer es estar ¿Confiados en quién? En Dios, tener a Cristo como nuestra roca, porque en base a eso vamos a tomar decisiones. En base a eso así vamos a predicar. En base a eso así vamos a actuar. En base a eso así vamos a comunicar el Evangelio. Solamente escucha, ¿qué pasa si solamente tú tienes una religión y no a Cristo? Por un lado vas a predicarle de Cristo a tus familias y por otro lado vas a llegar con ellos. ¿Lo entiendes? Por un lado, con tu boca vas diciendo, Cristo es mi esperanza, bla, bla, bla. Y cuando vienen los vientos vas a estar llorando con ellos. ¿Por qué? Porque hay una dualidad en tu corazón. Hay un momento donde la gente dice, ¿cuántos se quieren ir con Cristo? Pero ya como están enfermos, oran para que no se vayan. ¿Ves esa dualidad en la vida de quiénes? De las personas. Entonces, lo primero que debe estar en nuestra vida es aprender a confiar totalmente en quién, en Dios. Hay un dicho muy popular que se dice dentro de las iglesias: una mente desocupada es un taller de Satanás. Así es que el cristiano no tiene el permiso de entretenerse. No hay tal cosa para el cristiano. No hay tal cosa de jugar Candy Crush para un cristiano. No hay tal cosa de prender la televisión y mirar 2, 3 películas. No hay tal cosa de eso. Por mucho que veas las películas de Rambo, no vas a aprender a pelear. Ese no es el tiempo para estar mirando El Chavo del Ocho. Ese no es el tiempo para estar mirando tonterías en la internet, videos virales y todo eso. No tienes el permiso de parte de Dios de gastar tu tiempo en semejantes porquerías. Ese no es el tiempo para entretenerse. Nunca. No tenemos el permiso de parte de Dios. Es más, Dios condena ese tipo de actitud. 1 Timoteo 5, si lo quieren ver después. Una mente desocupada es un taller de Satanás. Y la verdad es que el cristiano no alcanza o no obtiene su paz interior poniendo su mente en blanco como un monje budista, porque hay mucha gente que va a recurrir a la yoga y va a decir, siento que aquí el mundo se está acabando, la paz interior, la pose del loto y todo va a estar bien. El cristiano no alcanza, no obtiene su paz poniendo su mente en blanco como un monje budista. Todo aquel que piense que la fuente de su paz está en su interior, si tú piensas que true peace is inside of you, you are completely wrong. Si alguien piensa que la fuente de su paz está en su ser interior, va a volver a ser golpeado con la cruda realidad al momento de abrir otra vez sus ojos. Y cuando los abra, ¿sabes qué es lo que va a descubrir? No hay paz. Has pausado tu tribulación, pero al momento de abrir otra vez los ojos, vuelves a la misma que realidad. Tan pronto abra los ojos tal persona, volverá a ser topado con la misma realidad por la cual había cerrado sus ojos. La verdadera paz y permanente que un ser humano puede experimentar es cuando Cristo le limpia su conciencia. Notas de cuán diferente es la predicación de la yoga con el cristianismo. Para una persona que practica yoga es, entre más te concentres, Goku, entre más busques tu ser interior adentro, más paz vas a tener en tu corazón. Y el cristianismo dice, no, el problema es precisamente tu conciencia. Tu conciencia está manchada por el pecado y por tanto cada vez que cierres los ojos te va a estar acusando que eres un qué. Es un pecador. La verdadera paz entonces cuando Cristo viene a nuestras vidas y nos limpia esa conciencia. Y lo podemos mirar en Lucas 18, del versículo 13 al 14. ¿Qué es lo que decía el publicano? Sé propicio a mí, que soy que. La palabra propicio se refiere a ese sacrificio expiatorio que se hacía en el templo. Lo que está diciendo este publicano es que ese sacrificio sea para mí. Porque yo soy el pecador. Está diciendo, si hay un pecador en todo el mundo, el peor, ese soy yo. Y por eso sé propicio a mí. ¿Y qué es lo que dice Cristo? De cierto os digo, que este es el que descendió a su casa justificado. La verdadera paz entonces es cuando Cristo limpia nuestra conciencia. Pues su conciencia es la que acusa al ser humano y no le deja vivir en paz. La verdadera paz es cuando Cristo le renueva el corazón a una persona. Solamente imagínate cuán grande es la oferta y el mensaje del Evangelio. Cristo se está ofreciendo un nuevo corazón. Cristo se está prometiendo que Él puede quitar tu corazón de piedra y darte un corazón ¿de qué? De carne. Y cuando eso sucede en tu vida, es entonces cuando experimentas ¿qué? Paz. Esa paz no es porque has puesto tu mente en blanco, no es porque te estás entreteniendo, sino que realmente ha pasado algo en tu ¿qué? En tu corazón, al que elijo libertar. Será verdaderamente ¿qué? Libre. Juan 8:36. La verdadera paz se experimenta cuando Cristo le renueva la vida al creyente o le da una vida nueva. Le hace una nueva criatura. Le hace nacer de nuevo. Y el Espíritu Santo habita dentro de él. ¿Cuál es la fuente de nuestro gozo y nuestra paz? No es que no hay problemas alrededor. La fuente de la paz y el gozo del cristiano no es la ausencia de problemas, es la presencia de una persona. Esa presencia es el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es gozo. ¿Y es qué? Paz. ¿Y a dónde está ese gozo y esa paz? Dentro del creyente. Entonces pueden venir vientos, pueden venir tribulaciones, y esa persona se regocija ¿en quién? En Dios, porque su conciencia ha sido ¿qué? Limpiada. Sus pecados han sido ¿qué? Y el Espíritu Santo le ha dado gozo y le ha dado paz. Tenga virus o no tenga virus, esa persona vive en el gozo del Espíritu Santo. ¿Y la iglesia cómo dice? Amén. Mateo 6:31, por favor. Mateo 6:31. ¿Y a su nombre, hermanos? Mateo 6:31. Dice así. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, todos juntos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Recordemos que el no afanarse no es una recomendación de parte de Cristo hacia sus discípulos. No es una mera reflexión sobre la vida. No es una frase poética, como tampoco es una opción para los discípulos. Cuando Cristo dice no se afanen, Cristo no le está diciendo es tu opción. Cristo no está diciendo esto es una frase poética. Mira los pájaros en el aire y no te afanes. Cristo no está dando una frase poética. El no afanarse es un mandamiento del Dios hecho carne. Es Dios encarnado explicándonos el propósito y el significado de la vida. El no vivir afanados es lo que nos va a distinguir de los gentiles, de los incrédulos, y nos va a identificar como verdaderos seguidores de Cristo. ¿Por qué? Porque los gentiles buscan todas estas ¿qué? Cosas. El vivir afanosos por el comer, beber o vestir, por las cosas de este mundo, cosas por estas cosas es pecado. El afanarse es sinónimo de poca fe. Y poca fe no significa tener poquita fe en Dios, sino poner la fe en ti mismo. Es incredulidad pura y desconfianza en Dios, es ser un ateo práctico. Con nuestros labios decimos creemos en Dios, pero con nuestra vida profesamos que no confiamos en Dios. ¿Cuáles son las consecuencias del afán? El afanarse es un problema y es un pecado. ¿Por qué es un pecado? Porque Cristo ha dicho no se afanen, y es un problema porque tiene consecuencias. El afanarse es invertir los papeles. es cambiar el centro de gravedad y poner al hombre en lugar de ¿quién? De Dios. ¿Quién está a cargo de todas las cosas? Dios. Pero cuando alguien se afana, trata de mudar a Dios y colocarse en el lugar de ¿quién? De Dios. Y el momento que esa persona se coloca en lugar de Dios, no sabe qué es lo que le depara a su vida, se angustia y se queda. Se afana. ¿Cuál es la raíz del afán? Es cuando sustituimos a Dios por el hombre. La raíz del afán es centrada en el hombre, es humanista, es una filosofía atea, es man-centered, es materialista. Y Cristo le llama a ese tipo de personas hombres de poca fe. El vivir afanados y en incredulidad tiene consecuencias, no tan solo eternas, sino también en este mundo. Si Dios ya no existe en la mente de tal persona, lo único que queda es su cerebro, una vida sin propósito, incierta y tenebrosa. La gente que vive en ansiedad se le ha olvidado qué es vivir. O sea, se les ha olvidado para qué Dios nos dio la vida. La razón de vivir es para servir a Dios y buscar su reino. Por eso Cristo ha dicho en versículos pasados, no podéis servir a Dios y a quiénes. A las riquezas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es la solución al afán y a la ansiedad? Bueno, la solución al afán y a la ansiedad es la confianza absoluta en la soberanía y la providencia de Dios. Es un retorno sincero a Dios. Recordemos que las consecuencias de vivir una vida afanada, deprimida, turbada, temerosa, la pérdida de valor y propósito es por haber vivido separados de Dios o de desconfiar de Dios. En el momento que alguien se afana, se está separando ¿de quién? De Dios. Está desconfiando de Dios. Entonces, ¿cuál es la solución al afán? Es retornar a la confianza ¿en quién? A Dios. Luego la solución es retornar al propósito original, obedeciendo al Maestro, no se afanen. ¿Cuál es la solución a este problema? Debemos de confiar en la providencia de Dios. Debe de haber una confianza total en Dios, dependiendo, confiando con convicción, con fe en tu mente, en tu alma y en tu destino. Voy a confiar completamente en Dios porque Cristo me ha dicho, no os afanéis. No somos mandados a confiar en Dios cuando estamos al borde de la muerte, porque mucha gente hace eso. Solamente confía en Dios al momento que ya va a morir. No somos mandados a confiar en Dios en el hecho de nuestra muerte, cuando estamos moribundos, cuando nuestra vida está al filo de la navaja, a las sombras de la muerte, al borde de un risco, un peñasco, y nuestra vida depende de un hilo. Estamos llamados a confiar en la providencia de Dios todos los días. El cristiano está llamado a no vivir en miedo. Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Cristo les dice esas palabras a sus discípulos a unas horas o minutos de que Judas le traicione y lo entregue a los sacerdotes para ser sentenciado a muerte. El Señor Jesús les dice esas palabras a sus discípulos cuando el corazón de los discípulos está confundido, afligido, y en ellos hay miedo, porque no saben qué pasará cuando Él se vaya y no lo pueden seguir por el momento. Y este mandamiento, no se turbe vuestro corazón, es un imperativo, o sea, no se espanten. Es lo que Cristo está diciendo, es un imperativo, no es una opción. Esto es estar en un estado de ánimo contrario a lo que ellos están experimentando. En el corazón de los discípulos hay miedo y turbación y Cristo está diciendo, no se espanten. ¿Qué tiene que pasar entonces en la vida de la persona? En lugar de hacerle caso al Señor de mis emociones, tengo que hacerle caso al Señor Jesucristo. No se espanten, no tengan miedo, no estén agitados, deben de estar tranquilos, con una mente y un espíritu calmado. Estas palabras son un mandamiento y un reto para las emociones y la mente de cada uno de nosotros. Y esto es que deben de temer, deben de obedecer y confiar más en Cristo en medio del miedo y no en sus corazones o las circunstancias. Cristo les está mandando a vivir de una forma contraria a sus miedos y emociones carnales. Y lo que los discípulos deben de hacer es obedecer y hacer lo contrario de lo que sus reacciones naturales les están exigiendo. Cristo no está dando una sugerencia a sus discípulos, no está dando un consejo filosófico, Cristo no está dándoles palabras de sentimentalismo. Porque mucha gente puede pensar que cuando Cristo está diciendo no se turben, simplemente Cristo está tratando de animar a quienes, a sus creyentes. Y sabemos que eso no sirve. No sirve cuando alguien dice, no te preocupes, todo va a estar bien. Eso solamente es un dicho que no sirve para nada. Cristo no está dando un consejo sentimental solamente. El sentimentalismo en problemas, situaciones y en angustias reales no aplaca nuestro espíritu. Cuando alguien muere y te dice, no te preocupes, todo va a estar bien, nadie te consuela por mucho que alguien te esté diciendo, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Si miras que hay un montón de problemas y miras que tu vida es un desastre y alguien te dice, no te preocupes, todo va a estar bien, no le hacemos caso a esas palabras porque sabemos que estamos sintiendo algo contrario. De manera que Cristo no está diciendo algo solamente para animarlos. O sea, no es cierto, pero los está animando Cristo. No, es un mandamiento. No deben de vivir espantados. Period. No se deben de espantar. Y Cristo no está dándoles palabras sentimentales a sus discípulos. Cristo está dándoles una orden y un mandamiento con autoridad. No se turbe vuestro corazón, y los cristianos debemos de someternos a esa voluntad. Algo interesante para terminar, que notamos aquí, que lo que hace relevante a estas palabras no son lo que dicen, sino quién las dice. Lo relevante aquí no es lo que las palabras dicen, sino la persona que lo dice. Yo te puedo decir, no se turbe tu corazón, y no va a significar nada, pero el que está diciendo estas cosas es quien. ¿Y sabes qué grado de obediencia Cristo está exigiendo de los creyentes? ¿Creen en Dios? Crean también en mí. Cristo se está elevando a la misma posición que Dios el Padre. Lo que hace la diferencia entre quien salen esas palabras y el que las dice es el mismo Señor que caminó sobre las aguas y calmó la tempestad. Es el Señor de ellos, que está por encima de todo lo creado y a quien todo lo creado se le sujeta. En el corazón del creyente no debe de haber miedo o inseguridad de lo que acontece en las circunstancias de la vida. Eso solamente son reacciones carnales y humanas. Y por eso el Señor nos dice, no os turbéis, no os afanéis. El corazón del cristiano no debe de ser modificado por la adversidad por la cual está pasando. La Biblia nos manda a temer solamente a Dios y no a lo que los hombres o las circunstancias nos puedan hacer. Cuando Moisés sentía inseguridad de sí mismo, por el pueblo y por el faraón, Dios le dijo, yo estaré contigo. Yo te enseñaré lo que habéis de decir. Dios le dice a Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Y el arcángel Gabriel le dijo a la Virgen María, no temas. Cuando Cristo caminaba sobre las aguas, le dijo a sus discípulos, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tener ánimo, yo soy, no temáis. Y esto nos enseña que el creyente no debe de vivir en temor o en angustia por las tribulaciones, sino que debe de vivir esforzándose, teniendo ánimo, siendo valiente y siempre estando gozoso, porque Dios está con nosotros, en medio de la circunstancia, en la peor circunstancia, y Dios no solo está como un espectador mirando nuestro sufrimiento, sino que aún lo permite en nuestra vida conforme a su consejo soberano y para nuestra edificación. Aún en medio de esta pandemia, de estas tribulaciones, la iglesia de Jesucristo va a salir refinada por su Señor. El regocijo del creyente al no ser externo sino interno, por la presencia de Dios y por lo que Dios ha hecho a favor de él, el creyente aún se debe de regocijar en los sufrimientos y aún cuando padece por causa del reino de Dios y el nombre de Cristo. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5:16-18. De manera que la misión y la respuesta de la iglesia en momentos como estos y en todo momento es de vivir en esta esperanza gloriosa que es en Cristo Jesús. Es regocijarse en todo momento en la salvación en Cristo. Es disfrutar de la paz y el gozo del Señor en el Santo Espíritu de Dios. Y la misión de la iglesia es de presentar y dar a conocer y dar respuestas de esta esperanza que hay en nosotros. Compartirla por medio del Evangelio al mundo que no la conoce y que está falto de esperanza. La tarea de la iglesia es vivir y gozarse en esa esperanza, predicar de esa esperanza y dar respuesta de esa esperanza a un mundo que no la tiene. Y por eso tenemos que orar y tenemos que dar gracias a Dios en todo. ¿El cristiano tiene que vivir en miedo? No, porque su casa está firme y construida en la roca, que es ¿quién? Cristo. Vamos a levantarnos, hermanos. Vamos a orar.